Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Vamos levantando la cortina de esta botica de los cuentos. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes que deciden acercarse a la botica de los cuentos para escuchar algunos brebajes auditivos que le pueden ayudar a ustedes en este fin de semana que está extraño, ¿no? Ahora resulta que es frío y ahora resulta que es calor. Este fin de semana que... pues ya estamos terminando una semana de trabajo y entonces necesitamos tomarnos un descanso con estas mixturas de palabras, estas mixturas de historias, música y tal. Juan Romo les saluda aquí en los micrófonos. Muchísimas gracias a nombre de todos los que estamos haciendo posible. Les damos la bienvenida, los invitamos a que pasen a esta botica de los cuentos. Tenemos a Samuel Lomelí, que está en los controles técnicos. Muchas gracias. Y Eduardo Nava estará, gracias, muchísimas gracias, contestando sus llamadas. Usted puede comunicarse al 3331-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, 33-31-34-22-22, el teléfono, para que le digan a Eduardo Nava que quiere usted participar en la rifa de este libro que Editorial Arlequín nos trajo el día de hoy. Este libro que se llama Contratiempo y es un compendio de unos cuentos del invitado del día de hoy, Jorge Alberto Pérez. Jorge Alberto, muchísimo gusto, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Igualmente, mucho gusto y gracias por la invitación y saludos a todos los radioescuchas.
Jorge Alberto, pues vamos a rifar este libro hacia el final, esperemos que se comuniquen, Contratiempo. Vamos platicando un poquito de ti, Jorge, porque me platicas que tú estudiaste letras en la Universidad de Guadalajara.
Así es, ya hace algunos ayeres decidí estudiar pues, la carrera porque me interesaba mucho la literatura, quería aprender a leer, aprender a escribir de una manera mucho más profunda que lo hacemos regularmente en la escuela habitual.
¿Cómo nace tu gusto por las letras?
Inicialmente, pues en casa con mis padres siempre hubo algunos libros y también existía pues el comentario familiar de que teníamos un tío que se dedicaba a la literatura. El tío vivía en Ciudad Guzmán, es maestro emérito, fue maestro emérito de la Universidad Vicente Preciado Zacarías y empecé pues leyendo los libros que había en casa, entre ellos algunos de él que falleció recientemente.
¿Había como en tu ambiente, en tu casa, en tu ambiente familiar, una propensión hacia la literatura?
Pues hacia la lectura como un medio de divertimiento, como un momento...
goce, tal cual.
Sí, sí, sí. No que fueran mis padres unos lectores asiduos de estar buscando continuamente libros, pero sí de pronto, sí recuerdo, por ejemplo, en alguna ocasión iba a ir, no recuerdo, creo que a Monterrey en camión con la familia y mi madre quiso pasar por una librería para comprar un libro y compró uno de Juan Rulfo, ¿no?
Ok, y ese lo, ¿cuál fue el primer libro que te acuerdas de haber leído ya de literatura más formal, más, no sé, algunos cuentos, novela?
El primer libro que leí también fue curioso porque mi hermano se fracturó una pierna una vez.
Ajá.
Y le regalaron libros también para que pasara el tiempo mientras estaba en cama, ¿no? Y entre ellos venía Robinson Crusoe una versión para niños, ¿no? Y ese fue el primer libro que, bueno, se lo regalaron a mi hermano, pero...
Pero tú siempre... lo hiciste tuyo al momento de leerlo, ¿no?
Sí, así es.
¿Qué tipo de literatura es la que, te gustaba de joven, que te impulsó para estudiar letras?
Pues después de haber leído esas aventuras de Robinson Crusoe, ya me seguí con los libros que había en casa, muchos de crimen, de misterio, pero de pronto lo que me cautivó fue leer autores como Franz Kafka, como Juan José Arreola, con una perspectiva pues más desde el asombro, y hablo desde el asombro de mío lector, pero también suyo desde sus personajes, también desde el asombro de lo absurdo, de las situaciones humanas cotidianas vistas con un lente distinto para que sean literatura y para que nos cuestionemos cosas.
Claro, y este lente distinto de estos autores que estás mencionando, pues es característico de ellos, ¿no? Este universo que es completamente diferente al universo en el cual vivimos, pero que a final de cuentas tienen toda su lógica de movimiento, ¿no?
Sí, es la perspectiva singular de cada autor, y bueno, que en su caso pues es lo que marca también el estilo, no solo el estilo puesto en palabras de cada uno de ellos, sino también el estilo de esa visión, de ese, pues sí, visión de mundo podemos llamarle, ¿no?
Oye, Jorge, y entonces tú comenzaste a leer y escribías de repente sin tener mucha noción, ¿o cómo fue que te fuiste acercando a la escritura?
Pues fue también un descubrimiento ahí curioso que pues... No sé cómo suceda con otras personas o con otros autores, pero de pronto cuando empecé a leer ficciones, de pronto me fue un descubrimiento, como una especie de epifanía, así de, ah, entonces las cosas que imagino puedo escribirlas.
Okay,
ya, o sea, me pertenecen.
Ya tenías como mucha imaginación y ahora dijiste, ah, las puedo bajar a letras.
Sí,
a...
sí, fue una, como ese descubrimiento de decir, bueno, pues esto que imagino es diferente a lo que han imaginado otros, ¿no? Entonces debe tener pues cierta, bueno, hay también cierto ego en pensar, debe tener cierto valor, pero uno piensa, bueno, pues si es un poco diferente, si es original, si lo digo con mi propia voz, pues es puede tener cierta importancia, ¿no? Y ahí también vino la decisión de querer estudiar literatura, porque de pronto uno sí se topa con pared cuando dice, bueno, pues sí es mucho ego de repente pensar que lo que uno escribe está a la altura de los grandes maestros, ¿no? Entonces hay que leer mucho más antes de ya sacarlo a la luz, ¿no?
¿Tuviste algún maestro o alguien que te impulsara?
Propiamente, en así como mentor, como tutor, no. Pero sí asistí a varios talleres donde aprendí cierta dinámica de corrección de ficciones. Y también me sirvió mucho haber sido corrector de textos, porque de pronto es algo donde muchos escritores incipientes o en ciernes cojean, que los textos pues tienen ciertas fallas estructurales, que eso, siendo corrector de estilo, pues uno lo tiene que solucionar pues desde un principio, ¿no? Entonces esa perspectiva también de tratar de hacer el texto sin falla alguna, y digo, hablo en cuestión de trabajo, pues también ayuda cuando hacemos nuestros propios textos, porque de pronto es como leer tras bambalinas.
¿Y esta corrección de texto la hiciste después de la universidad o fue antes de la universidad?
Sí, cuando empecé a trabajar ya como egresado, fue uno de mis primeros trabajos.
Fue de tus primeras chambas ponerte a corregir textos de otros, ¿no?
Sí.
Pero hay gente que se puede quedar toda la vida trabajando solamente como corrector de textos y está bien.
Sí.
¿Tú en qué momento dijiste, quiero dar el siguiente paso?
Pues fue en el mismo trabajo, porque de pronto se extendieron las responsabilidades hacia el diseño, la diagramación de los libros. Después incursioné en la traducción, que es como una especie de lectura y reescritura a un nivel macrocósmico, por decirlo de alguna manera, y eso pues abre muchas perspectivas, y los caminos, pues ahora sí, con el cliché, los caminos de la vida pues se van extendiendo, y de pronto también se cruzó el periodismo, que fue otra manera de experimentar con la escritura.
Oye, ¿y el periodismo también te abrió como caminos de temas, de temáticas, como inspiraciones, o no has sentido que el periodismo, esta vida cotidiana, problematizada y con situaciones que luego son más raras que la ficción, ¿te abrió, te da algo, te alimenta tu creatividad?
Sí, sí, en las situaciones donde, que pasamos como periodistas. Y, por ejemplo, aquí en el libro de Contratiempo hay un cuento que se llama Click y que yo no lo hubiera escrito de no haber sido porque conviví muchísimo con fotógrafos. Y, bueno, pues es como reportero con quien más pasaba el día, el rato, pues era con el fotógrafo o fotógrafa, quien fuera que estuviera en la asignación. Y en cuanto a eso como personaje, porque de pronto valoré y me llamó mucho la atención pues la diferente gama de profesionales de la lente, ¿no? Y ese cuento pues trata sobre un fotógrafo en particular. Y en cuanto a temas, pues uno como reportero también de pronto se ve en situaciones que no sé si decir lamentablemente, pero los ciudadanos comunes no difícilmente se encuentran en esas situaciones. Y hablo desde estar pues en lugares singulares como tras bambalinas de escenarios o en fábricas o hablando con gente entre comillas famosa o que de pronto tiene mucha atención. Y eso pues te da una
que amplía
la perspectiva.
Visión.
Sí, sí, es singular porque de pronto creo que a veces no caemos en cuenta de eso, pero pues cuánta gente en su vida visita una fábrica de autos.
Claro.
Y al día siguiente está hablando con un escritor que ha vendido millones de libros.
Claro, claro.
Lo digo por la FIL, que ahí tuve la chance de oportunidad a muchos. Y al día siguiente está hablando con un rector o con un embajador. Es una situación como muy dinámica y de pronto sí abrumadora, pero sí te ayuda a ver diferentes cosas,
¿eh? Oye, Jorge, estamos hablando mucho en este momento de realidad, ¿no? Pero yo también percibo en tus cuentos y por lo menos en el cuento que vamos a presentar el día de hoy, también una fantasía. ¿Tienes un gusto por lo fantástico?
Sí, sí.
¿A raíz de qué?
Pues yo creo que de eso mismo de que decíamos hace rato, de imaginar cosas, porque yo creo que lo que imaginamos tiene a veces el mismo peso en nuestras decisiones que lo que sucede, ¿no? Y digo, lo veo, por ejemplo, voy a decir algo personal, lo veo con mis hijos, tengo un par de gemelos de año y casi medio. Y de pronto yo me doy cuenta cuando despiertan que saben que están aquí y saben que vienen de otro lado en el sueño, ¿no? Uh-huh. Y ellos, me imagino que hay un momento en el que todavía no distinguen qué no es real de eso que sueñan.
Okay.
Y yo pienso que, pues, psicológicamente, pues, nuestra imaginación, lo que pensamos, a veces también lo que vemos en películas, lo que leemos, lo que escuchamos en canciones, pues tiene un peso, una injerencia en nuestro estado de ánimo, ¿no? Y eso que no es real, más que en el papel o en una cinta o en un archivo sonoro, pues nos afecta en las decisiones, ¿no?
Vamos a escuchar la adaptación de este cuento que se llama La historia de una oreja, en donde definitivamente es una historia fantástica, es una historia que por eso te preguntaba, ¿no? Estos universos fantásticos que los metes en la ficción, que los traslapas con la realidad. Entonces, vamos a escucharlo y luego platicamos sobre este cuento. ¿Te parece? Hicimos la adaptación de tu cuento, uh-huh. La historia de una oreja. ¿Te parece bien?
Sí, claro, con gusto.
Vamos a escucharlo, estimado Samuel, y ahorita regresamos a platicar de este cuento.
Nos encontramos afuera del Teatro Degollado. No es que tuviéramos una cita, jamás nos habíamos visto. Solo sé que ahí estaba y sentí la necesidad de hablarle. ¿Cómo no hacerlo? Era una oreja. Me le acerqué para platicar. ¿Pero qué decirle? Me sorprendió que estuviera allí, sola, sin nadie a su lado. Lo primero que hice fue preguntarle, ¿vienes con alguien?
No, solo espero el comienzo del siguiente concierto.
Faltan 2 días. Vamos a tomarnos un café. No quise ser imprudente y preguntarle sobre su origen. Aceptó.
Ella sola me empezó a revelar ciertos datos, adivinando que yo tenía curiosidad sobre todo lo que la rodeaba. Era hija de una melómana, y melómana ella misma, así que tenía la imperiosa necesidad de estar en espacios en los que resonara la música. Me explicó que su tamaño se debía a que al separarse de su madre comenzó a crecer más y más, y por eso lograba escuchar un sinfín de sonidos, incluso los ecos lejanos de conciertos pasados, por ejemplo. Por cortesía, le contesté que en ese caso yo podría ser una molestia para ella, y si lo deseaba, sin problemas aceptaría irme para dejarla en paz.
No, todo lo contrario. Siempre había deseado que alguien me hablara. Después de todo, soy una oreja, hecha para escuchar, pero nadie se me ha aproximado.
Si así son las cosas, podemos hacernos compañía. Últimamente no he tenido a quien contarle cientos de cosas que tengo que decir.
Dímelo todo. Quiero saberlo todo.
Nuestros encuentros fueron siempre cercanos a lugares en los que tocaran música, pero no en el momento de su ejecución. Ella oscilaba entre el paraninfo y el degollado, acaso debido a su afición por los clásicos. De vez en cuando me dejaba llevarla por los bares en los que tocaran jazz. La hora en que nos veíamos debía ser de poca afluencia para que no fuéramos juzgados por las apariencias y también para aprovechar lo silencioso de la ciudad. En una de esas caminatas nocturnas, y justo atrás del edificio de la universidad, pasamos por el templo al que le profesaba cierta afición. Decía que adentro había un silencio inconfundible en donde hubo una obra coral con una soprano solista que se desmayó al terminar su última nota.
Todavía escucho el roce de sus ropas contra el suelo, el suspiro tenue de su respiración cansada y descendiendo en velocidad. No he podido resolver si es que acaso murió o tan solo se la llevaron al hospital.
La siguiente vez que nos vimos me prestó un libro, Los sentidos maravillosos. Tenía un capítulo dedicado a las dislocaciones sensoriales que el ser humano puede tener.
Es como cuando escuchas a lo lejos un vidrio que se rompe, sin saber que tal vez ese vidrio se quebró en un museo en el otro extremo de la ciudad.
En ese instante, comprendí la magnitud de sus posibilidades. ¿Y qué otras cosas escuchas?
Todo, todo. Tengo que hacer un esfuerzo para ignorar los hechos que me consumirían. Al principio traté de enfocarme en los sonidos de la tierra, su traslación, ese ruido enorme y terrible, el de los árboles crecer, el viento, las nubes. Pero con el tiempo advertí que la música me proporcionaba un mejor olvido.
Me abrazó y fue empequeñeciéndose hasta llegar al tamaño de una oreja normal. No sabía que pudiera hacerlo, y por eso lo tomé como el acto de más profunda confianza que me proporcionaba. La metí en el bolsillo de mi camisa y nos fuimos para mi casa de inmediato. Así fue como empezamos a vivir juntos. Durante la noche nos arropábamos. A veces era yo quien la contenía en mis brazos como a un bebé. Cuando no, era ella quien crecía y me dejaba dormir adentro como un feto entre las curvas de su espalda y con los pies en el óvulo. Me contaba historias hasta caer dormido. Yo no le podía contar nada, pues lo escuchaba todo, y eso mismo le causaba un insomnio inaguantable. Un buen día, me despertó susurrando una canción a mi oído.
Someone to talk to, someone to talk to.
Reconocí al grupo de finales de los 70, y consideré por las fechas que ella debía tener por lo menos 10 años más que yo, aunque no los aparentaba. A la mañana siguiente, comentamos sobre el tema y me confesó.
De hecho, yo nací el año en que se grabó esa canción.
¿Cuál año?
1983.
Hasta ese momento, pensé en quién podría ser la chica que andaba por ahí sin una oreja. En el desayuno le hice saber que yo también había nacido aquel lejano 1983 y que quizá con algún azar a nuestro favor pudimos haber coincidido en escuelas o en muchas otras partes. No supe qué fue lo que la hizo molestar. Nada volvió a ser lo mismo desde esa misma pelea.
¿Por qué estás pensando en conocer otras mujeres?
No pienso conocerlas. Más bien pienso en que pude haberlas conocido. Además, eres tú misma.
¡No! Ya somos diferentes. ¡Y no me grites!
Se paró y sin bañarse se fue azotando la puerta. Arreglé algunas cosas en casa y me decidí a buscarla. Pasé por nuestros lugares preferidos. No encontré nada, ni siquiera un rastro suyo. En todo mi recorrido había hablado demasiado bajo, pero lo suficientemente alto para que hasta ella llegaran mis palabras. Cuando llevaba 5 o 6 vueltas a nuestra ruta sonora, me detuve frente al teatro. Justo ahí pude verla a un costado. Fui hacia ella y le tapé los ojos jugando. Dio la vuelta enojada, aclarando que había escuchado mis pasos. Quise contentarla hablándole de nosotros. Le pedí que anduviéramos entre las calles y los restos de los conciertos. Como no me decía nada, le hablé de una serie de pinturas que representaban los lugares donde a veces había tocadas gratuitas.
Yo soy más sensible a las artes sonoras sobre las plásticas. Y si quieres andar viendo exposiciones, búscate un ojo para tener ese tipo de citas.
Seguimos así unos minutos hasta que se le fue pasando el coraje. Pero cada día era más celosa. Una vez armó todo un drama porque le dije mi oído y dio por sentado que yo andaba con un oído.
¿Eres gay, bisexual o algo por el estilo?
Lo nuestro estaba encaminado a perderse. Yo seguía pensando en quién podría ser esa persona que tuviera una oreja menos y por qué la había dejado ir para que oyera todas esas cosas en los teatros. No me importaba quién fuera, la aceptaría y me hice a la idea de encontrarla para que así estuviéramos juntos los tres. Sin embargo, mi oreja compañera no aceptaba la idea. Conforme avanzamos en el tiempo, nos distanciamos. Los celos eran cada vez mayores y yo me empeñaba en saber más de esa persona. Todo acabó la noche en que, hablando dormido, repetía la frase.
¿Cómo te llamas? Dime tu nombre.
Ella me despertó deliberadamente.
¿Con quién estás soñando?
Contigo.
Se levantó sin enojarse y se fue al estudio. Yo me quedé en la cama sin llorar. Al despertar, no la encontré. Me dejó una nota en el escritorio del estudio hecha con su puño y letra. En ella me decía que nunca volvería a confiar en hombre o mujer. Me contestaba que estaba consciente de que me había comportado como un niño y que no supe detenerme ante mis deseos. Me pedía que no la buscara, lo cual me dio a entender que seguía por ahí. Salí para buscarla casi de inmediato, vagando por las calles que recorríamos. Pero fallaba. Siempre. Terminaba deteniéndome en algún sitio a contemplar cómo iba renaciendo el día. No supe cuánto tiempo viví bajo esa rutina. Un buen día decidí cambiarla y salí por la tarde. Me fijé en encontrarla donde fuera y con quien fuera, asumiendo que tal vez había regresado a su dueña, a su madre, a la que quizá ya se había incrustado de nuevo en la cabeza. Mi tarea se convirtió en un acertijo. No sabía si iba tras una chica a la que le faltaba una oreja o acaso habría de encontrar a mi oreja ya con ella. Desde entonces, recordando mis sueños, sé que no se trata de una mujer que descubre sus oídos, sino que los esconde bajo su cabellera. Ya despierto, tengo que andar con una figurilla de barro que hice a partir de las fotografías. No puedo llegar y decirles que vengo buscando a una oreja y a su dueña. Así que debo inventar artimañas para lograr acercarme a ellas, seducirlas un poco hasta que me dejen recorrer su cabello y descubrir su cuello, su oreja. Es ahí donde comparo en mi memoria esa nueva oreja que se descubre con la anterior. Con mi oreja que mis ojos intentan dibujar sobreponiéndose a las otras en la imaginación. Pienso que pronto podré hallarla, que a la vuelta de la esquina está y hablaremos como antes sin saber que somos nosotros, para que en el momento justo de poner mi mano sobre su hombro e intentar recorrer hacia atrás su cabello, que me diga que no lo haga, confesándome que no puede descubrirse por completo la cara porque hace años perdió a su oreja. Y yo le diré que la vi, mostrándole mi réplica en miniatura, confiándole nuestro pasado en común y acaso podremos buscarla juntos u olvidarla juntos. O cualquier cosa. La historia de una oreja, de Jorge Alberto Pérez. Publicado en Contratiempo, Editorial Arlequín. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Uzi Baro y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2022.
Si usted quiere participar con nosotros, quiere participar por la rifa de este libro Contratiempo de Jorge Alberto Pérez, en donde viene este cuento que acabamos de escuchar, La historia de una oreja, comuníquese ahorita, faltan escasos minutitos, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jorge Alberto, no tenemos mucho tiempo para platicar, pero definitivamente poner como personaje a una oreja es algo fantástico.
Sí, es algo pues que se sale de lo habitual. Y bueno, yo escribí este cuento tratando de hacer un experimento de cómo sería una historia de amor poco convencional.
Entonces, muy poco convencional, ¿no?
Encontré a una oreja.
Y esta historia de amor también se mezclan este tipo de relaciones de parejas convencionales.
Sí, 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 con
Con celos, sin entenderse, ¿no?
Las discusiones,
exactamente. ¿Por qué se te ocurre hacer una historia de una oreja?
Pues surge, un poco también surgió de la frase que alguien busca a alguien que lo escuche, ¿no?
Ok, y una oreja a quien te escuche.
Sí, es un poco también ir al revés de esa metonimia de, bueno, el todo por el, la parte por el todo, y aquí pues la parte por el todo, pero aislada totalmente, ¿no? Que fuera, que funcionara, ¿qué pasa si solo es la oreja, ¿no?, la que está en la relación?
Me comentabas que también tenía como un trabajo cercano a algo que habías leído.
Sí, es muy diferente a lo que hace otro autor, pero bueno, es la misma tradición de la extrapolar partes del cuerpo. De la nariz, ese es un cuento muchísimo más político. Yo hice un cuento amoroso, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, La nariz de Nikolai Gogol es un clásico de la literatura universal, yo creo, ¿no?
Y al final de cuentas, creo que nos nutrimos de lo que vamos leyendo. Eso, por supuesto, que lo leíste en algún momento de tu vida y sí, te nutrió para ahora. Desgraciadamente, Jorge, se nos está acabando el tiempo. Dime, por favor, para que se vaya este libro, dime, por favor, un número del 1 al 2. Escoge uno de estos dos.
Pues que sea este.
Ese. Muy bien. Entonces, Juan Carlos González Cruz se va a llevar el libro Contratiempo de Jorge Alberto Pérez, de Editorial Arlequín. Tiene que venir aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Tráiganse, por favor, su identificación con fotografía. Muchísimas gracias, Jorge Alberto, por darte el tiempo de venir a platicar y por prestarnos tu cuento para hacer esta adaptación. Te lo agradecemos muchísimo.
No, gracias a ustedes. Es pues un gusto estar aquí.
Espero que te haya gustado el programa y yo les agradezco a todos aquellos que hacen posible este programa, entre ellos Samuel Lomelí y Eduardo Nava, que está en los controles técnicos, Samuel, y controles telefónicos, Eduardo Nava. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana.
Colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.